Seguimos sin tener mucha distancia para analizar la crisis política que estalló el viernes pasado en Santiago y que se ha ido extendiendo a otras ciudades del país. ¿Fue esto una sonada? ¿Fue esto un golpe social, como lo describió el senador Manuel José Ossandón? ¿O es la expresión de un malestar que había incubado, que estaba incubado en la sociedad chilena durante largo tiempo? En fin, sobre estos temas queremos conversar en esta edición de Terapia Chilense, y nos acompaña el diputado Jaime Belolio. Le doy la bienvenida. Bienvenido, Jaime, y me acompaña también Arturo Fonten. Bienvenido, Arturo.
Buenas tardes, pues gracias por la invitación.
Tratemos de ponerle nombre a lo que está ocurriendo, a esta crisis, a ver, ¿cómo lo describirías tú? ¿Es una expresión de malestar profundo? ¿Es una sonada concertada? ¿Es un movimiento estrictamente político? ¿Es un movimiento social? ¿Cómo lo ves tú, Jaime?
Pucha, no tengo una palabra como para poder describirlo, pero yo creo que son varias cosas al mismo tiempo. Creo que hace rato que varios veníamos comentando que el foco del gobierno debía estar en esas familias de clase media que ven con incertidumbre el futuro. Y lo ven especialmente en materia de salud, en materia de pensiones, en materia de seguridad y en materia de educación de sus hijos. Es decir, que ven que todos estos cambios tecnológicos y la velocidad que pasa en la sociedad actual, para ellos puede significar volver a la situación de vulnerabilidad o mantenerse donde están. Están con el agua al cuello. Entonces, hay un legítimo malestar frente a todo el esfuerzo que ha hecho esas familias de clase media los últimos 30 años en conseguir el estado que hoy día tienen, pero que de repente ocurre que sube la cuenta de la luz, sube la cuenta del agua, sube la cuenta del transporte, que los sueldos no le alcanzan, que mantener el estándar de vida hoy día es mucho más difícil de lo que era antes, que la economía no está progresando a la velocidad que quiere hacerlo. Entonces, es el conjunto de eso que genera un malestar legítimo y uno tiene que saber humildemente también reconocer. Ahora, el problema que tenemos es que no hay un petitorio, no hay una organización, y entonces estamos un poquito como a ciegas, tratando de interpretar que este movimiento significa una y otra cosa, pero no hay ninguno que tenga la respuesta exacta de por qué se produce ni cómo se soluciona. Entonces, todas esas listas de supermercado hoy día que vemos, yo veo algunos tipos del PS, otros del Frente Amplio, que te proponen sus propuestas de gobierno de la elección pasada. Entonces, yo les digo, oiga, si las personas de clase media que hoy día salen a manifestarse estuvieran tan de acuerdo con esas propuestas, ustedes no habrían ganado por golear las elecciones presidenciales. Pero lo que pasó fue justo al contrario. Entonces, lo que yo he tratado de es invitar a que miremos con un prisma distinto. Las propias cosas que Chile Vamos estaba proponiendo tienen que ser miradas desde un prisma distinto después de que vimos que estamos viviendo y viendo lo que millones de personas están sintiendo, que no es lo mismo, y quiero en esto marcar una línea completamente diferente, de aquellos que coordinadamente incendiaron 19 estaciones de metro el día viernes y quemaron un edificio en el centro de Santiago. Eso es radicalmente distinto. Y el problema que tenemos con esos tipos que incendian es que lo hacen coordinados, pero son inorgánicos. No hay una sola cabecilla que al mismo tiempo que se quemaban esas 19, después iba a mandar a quemar el supermercado no sé dónde, sí, y después en regiones y otro. O sea, ojalá hubiera una sola cabecilla porque tendríamos más opciones de pillarlo. El problema es que no es así. Y para explicar ese fenómeno quizás tendríamos que hablar otro rato más, pero hay una... Durante mucho rato nos hemos quedado callados y se ha hecho poco de estos grupos intolerantes, antidemocráticos en las universidades, en los colegios, que creen solamente en la violencia como método legítimo de expresión política, y quienes no estén con ellos, entonces tienen que salir.
Sí, y frente a los cuales el Estado ha fracasado.
Completamente.
Completamente.
Pero eso
es cosa de ver lo que ha ocurrido en el Instituto Nacional, ¿no?
Exactamente. Yo me refiero a ese tipo de grupos, digamos. Pero otra cosa completamente distinta es el malestar de quien cacerolea, de quien te dice, oye, es que el sistema político no ha reaccionado ni a la altura ni a la velocidad de lo que se necesitaba para adecuarse a los tiempos actuales.
Te encuentro toda la razón, pero el movimiento, pongámosle mientras tanto ese título, el movimiento no habría durado ni 3 días si no tiene la empatía, la conexión, la complicidad, la buena onda, la sintonía que tiene con la gran mayoría ciudadana.
Exactamente, o sea, y por eso es que uno tiene que separar rápidamente lo que significa las quemas, la violencia, el saqueo, del resto de la protesta. Porque si uno dice, no, es solamente lo primero, es solamente un aspecto como de orden público, no tenéis cómo explicarlo. Y ahí también hay una cuestión generacional, que es que yo me imagino que en el propio gobierno, al verse superado en el control policial el propio día viernes, se llama a los militares, suponiendo que eso va a significar una especie como de repliegue, como si estuviéramos en los 80 o en los 90. Pero lo que hoy día uno ve es que los cabros, cuando ven a los militares en la calle, no le tienen miedo, po.
Ninguno.
Y por justa razón, porque claro, no estamos en una dictadura, por tanto, si sale el militar, no va a ser lo que se podía hacer antes, digamos. Lo cual no significa que no hayan ocurrido ahora situaciones también de abuso que hay que tener mucho cuidado con ellas. Entonces, lo que hemos pedido varios también, hoy día hablé con el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, con la subsecretaria de Derechos Humanos también, y con el propio ministro del Interior, para pedir que la labor que hagan los militares sea la de los puntos estratégicos y no la del control del orden público en las manifestaciones, porque no están ni entrenados ni es su especialidad. Y también hacer una petición a aquellos que se manifiestan, que lo hagan de manera pacífica. El derecho de reunión y el derecho a libre expresión son fundamentales en una democracia, pero tiene que ser por la vía pacífica. Y no todos, lamentablemente, adentro del Congreso, estamos en ese mismo orden. Hay quienes, por lo que yo he visto, no solamente se han restado el diálogo, sino que además promueven el que haya todavía un ánimo todavía más violento, más agresivo. Y hoy día mismo el Partido Comunista pidió formalmente, anunció que iba a pedir la acusación constitucional contra el presidente Piñera. O sea, hay algunos que están como afilando la chita, dicen, sí. Este es mi momento revolucionario. Y le digo, oiga, compadre, cuidado. Si nosotros ya tenemos experiencia en Chile en el pasado cuando se rompió el diálogo democrático y no podemos dar, y esta fue la expresión que ocupé hoy día, y perdone que lo ponga de nuevo aquí, no podemos seguir dando la cacha como parlamento. O sea, tenemos que sintonizarnos realmente con las personas de clase media, poner una agenda que el presidente hizo una, que a mí me parece que es buena, que puede avanzar en muchas cosas que van a la vena de la familia de clase media. Obvio que no es suficiente, eso permite sortear la crisis de hoy. Pero en el segundo momento vamos a tener que hablar de muchas más cosas institucionales. Y ahí uno necesita que estén todos en el diálogo, y no algunos que se excluyan del diálogo.
Arturo Fantén.
Sí, yo encuentro muy interesante lo que dices, pero lo que echo de menos es lo que a mi juicio es el hecho central nuevo que tenemos ahora, que es la inmensa mayoría de gente que ha contemplado atónita desde sus casas cómo fue quemado el metro, lo que eso significó para volver a la casa el viernes, lo que sigue significando hoy día para desplazarse, luego las quemas sistemáticas de supermercados, la ruptura de la cadena alimenticia en el fondo, la dificultad que hoy día hay para conseguir cosas, colas en todas partes. O sea, yo creo que ese es el público que ustedes deberían, primero como, que nada, interpretar.
Hay como un estrés ciudadano.
Hay miedo, hay angustia, hay temor, el Estado no los ha protegido, hay gente que está defendiendo sus casas con chalecos amarillos, las fuerzas policiales y militares, por las razones que sea, no han logrado totalmente controlar el orden público. Sigue habiendo saqueo en la zona sur, no son grandes supermercados, sur de Santiago, digamos, son pequeños negocios. Y yo encuentro que ustedes están preocupados de las demandas de quienes están desfilando en la calle, que es un proceso posterior, que ocurre a consecuencia de lo anterior, del caos creado el viernes, que empieza a despertar eso solamente el sábado y el domingo, que obviamente está canalizado por el Frente Amplio y el Partido Comunista, que como el grupo que realizó el atentado, como tú mismo dices, no tiene una organización conocida, como no tiene, lo que no significa que no esté muy bien organizado, pero no tiene una organización pública, no tiene líderes conocidos, no tiene un petitorio conocido. Entonces, quienes asumen la representación son el Partido Comunista y el Frente. Entonces, ahora lo que empieza a ocurrir es que el movimiento, que básicamente fue el caos creado, tiene como voceros a los comunistas y a los líderes del Frente Amplio. Y me parece que ustedes están como haciendo a la idea de que el Frente Amplio y el Partido Comunista representan a la inmensa mayoría de las clases medias, que tiene una serie de quejas, que sin duda las tiene, pero las tenía antes.
Sí, sí, sí. No, por eso te decía yo
y
que...
Y no justifican la violencia.
Sí, por eso te decía yo que lo planteaban en varios paneles con ellos mismos, digamos, en debate. Las propuestas que ellos ponen arriba de la mesa, que es la nacionalización de todos los recursos naturales, la asamblea constituyente, y así miles de otras cosas, digo, oiga, pero si ustedes vienen proponiendo eso hace muchos años, y cada vez que proponen eso mismo pierden las elecciones, así que no me vengan a decir que esa es la solución hoy día, porque simplemente no lo es. Lo que pasa es que también nosotros mismos tenemos que plantearnos como Chile Vamos, y lo que estábamos haciendo responde a lo que hoy día está pasando.
¿Y la pero qué es lo no. que está pasando hoy día?
Mira, pero que,
¿cómo hay, lo, cómo hay, lo, lo, ahí, ¿cuál es tu diagnóstico de lo que está pasando hoy?
Ahí es donde yo creo que hay que dividir de nuevo el ámbito, como llamémoslo así, del control de la seguridad y la paz. Y no puedo estar más de acuerdo contigo que es muy difícil tener un debate político de este segundo momento que te decía, si es que no hay orden y control. Es imposible. Pero este primer paquete de medidas que propone el presidente Piñera son algo que sí podemos hacer una especie como de fast track que permita saltarse o sortear más bien la crisis inmediata. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? No sabemos exactamente. Hay evidentemente una explosión social, si eso es verdad, como dice el senador Rosando. ¿Cuáles son las causas de la misma?
Yo no creo eso.
Yo no creo,
yo creo que es el supuesto que hay que analizar, si hay una explosión social. ¿Qué quiere decir eso?
No,
lo que tenemos hoy día es un montón de gente, al principio muy poca, ahora mucha, que está saliendo a las calles a protestar. ¿Quién es esa gente? Es la gente que mueve el Partido Comunista, que mueve el Frente Amplio, son los opositores de Piñera. Los votos de ustedes no están ahí. Y esa gente está saliendo porque la han llamado para aprovechar el caos que creó este grupo que hizo este atentado el viernes y que muestra un Estado incapaz de controlar la movilización y el transporte, de darte alimento y de tener tranquilidad en las noches.
Sí, no, que entonces, desnuda esa fragilidad, digamos, del control
ya,
del Estado.
Y ese es un ataque entonces a Piñera. Y luego, cuando viene la represión, te fijas, se empiezan a producir graves problemas de derechos humanos, y eso sí que es grave. Te fijas que haya heridos causados injustamente, suponemos, ¿no? Hay, todo esto
no
debe investigarse.
Todavía, sí.
No, pero
pero allá hay varios,
hecho buena pega en eso.
Entonces, hay un tema muy delicado ahí. Yo por eso soy contrario al estado de sitio. Pero me parece a mí que el diagnóstico que hemos visto de que esta es una explosión social es el diagnóstico que hay que examinar. ¿Qué evidencia tenemos de eso?
Lo que pasa, Arturo, es que yo no creo que sean solamente las personas que hoy día se ven manifestándose físicamente en las calles. Yo creo que es más allá. Es si es que otras personas, no yendo físicamente a cacerolear ni estando en la Plaza Italia, se sienten identificados con la demanda de que las personas de clase media quieren una cosa distinta, quieren que haya soluciones más rápidas. A eso me refiero yo con ese movimiento, esa comilla, claro, explosión social implicaría como que no hay una revuelta que no tiene punto de retorno.
Lo que hemos visto es básicamente jóvenes violentos, ¿no es cierto?, que los estamos viendo hace tiempo en Chile, que son minorías pero muy violentas, y por otra parte, grupos de delincuentes que saquean, una mezcla de ambas cosas.
Ya,
y luego una
visto,
cosa...
Pero también hemos luego, visto gente pacífica.
Pacífica en la calle, y eso está muy bien, y eso no es ningún problema, y no es una explosión social, es una demostración política, es una manifestación política completamente normal y legítima en democracia,
no, si
que
refiero,
no debería poner nervioso a nadie.
Me refiero al descontento generalizado con respecto a... no este gobierno en particular, sino que como con los gobiernos.
Sí.
Y no
el propio presidente reconoció esa deuda,
por supuesto,
digamos, y esa deuda que no es de su gobierno, sino que...
Y además porque nadie lo vio venir.
A ver, de los años de la transición.
Pero ¿qué es lo que no vimos venir?
Nadie vio venir que iba a suceder.
¿Es un atentado?
Lo habríamos
viernes,
podido
sábado
venir? Y domingo. No,
pero
porque,
¿cómo íbamos a poder...? A ver, pero es que analicemos la situación seriamente.
No, o sea, si alguien sabía que iba a venir el atentado...
Obvio, si alguien sabía que iba a venir un atentado, tendría que haberlo denunciado. Sí. Por supuesto que ese atentado que fue organizado y coordinado no se sabía. Ahora, si tú me dices, producido ese atentado, producido ese caos, la izquierda llama a la gente a protestar por las mismas razones por las cuales la izquierda ha llamado a protestar por años. Y la gente sale porque está desesperada. ¿Y quiénes salen? Bueno, la izquierda sale.
Es que yo no
¿cuál
creo
es
que
la novedad?
La izquierda
¿cuál es la novedad? ¿Cuál es la amenaza?
Es que yo no creo que sea la izquierda.
Es lo normal.
No es solo la izquierda. O sea, pueden salir los opositores a Piñera, sí, sin lugar a dudas. Pero también
tú
salen...
la sensación de
claro,
que esto, de
es
que esto
mucho más masivo.
A más gente.
Salen los que no votaron. Salen también los que algunos de los cuales votaron por nosotros. Lo sea ciencia cierta, digamos. Entonces, y salen porque dicen es el momento en que cambiemos las prioridades en el fondo y que el sistema político deje de ralentizar aquellas cosas que son más beneficiosas para las personas y apurar aquellas que son más importantes para los políticos.
Bueno, si fuera eso sería fantástico. Bueno, deberíamos aplaudirlo todo, digamos, deberíamos estar todos en la calle. Pero me temo que no sea eso lo que la gente en la calle está pidiendo.
No,
no he visto esos carteles en la calle.
No, está bien, pero lo básico
es
que
he visto otro tipo de carteles.
Entonces, ahí es donde esta interpretación decía yo al inicio, que uno tiene que reconocer que están un poquito a ciegas. Porque cada cual quiere interpretar el movimiento, lo que sucede, a su propia pinta. Entonces, claro, de nuevo, los tipos del PS van y dicen, nuestro programa de gobierno. Entonces yo le insisto, no, compadre, si ustedes perdieron con ese. Entonces me dicen, ya, pero a ustedes les pasó esto. Bueno, no es momento de repartir culpas tampoco en eso. Entonces, que algunos se aprovechen políticamente de lo que está sucediendo, me parece pésimo, pero me parece que es parte de lo que muchos políticos hacen siempre, digamos. Y hay otros que sí han podido estar un poquito más a la altura de las circunstancias.
Jaime, ¿no te llama la atención lo que te decía Arturo recién en orden a que la derecha no ha salido a capitalizar la angustia, la sensación de el desasosiego que existe hoy día en Chile, digamos, porque ningún país, por lo menos los chilenos no estamos acostumbrados a esto, digamos, a que hayan 5 días donde el país está funcionando a media máquina, llamémoslo así, y menos que media máquina, porque nos estamos yendo a acostar a las 3 de la tarde, digamos, ya la mayoría de la gente parte, digamos, y al día siguiente, digamos, ya hay problemas, empieza a el primer problema logístico del día es dónde diablo vamos a comprar carne, dónde diablo vamos a comprar el pan, dónde diablo vamos a encontrar algo para comer en la noche. Todo eso genera un estrés. La derecha no está saliendo a capitalizar ese estrés.
Ya, pero
me llama la atención.
Pero es por varias cosas, creo yo, que suceden también en simultáneo. Primero, por la dificultad de poner control en el orden público, que fue desbordado, digamos, el día viernes, desbordado el día sábado, domingo, lunes.
Y ha seguido.
Por supuesto.
Y hoy día está bajando, probablemente. Hay más control, un poco más control, mira, pero...
Yo también le digo harto aquí a los diputados de izquierda, cuando dicen, no, es que desmilitarizar ahora, yo le digo, pero espérate un poco. Yo no sé en qué parte vivirán ellos, digamos, pero yo vivo afuera de Santiago.
¿Desmilitariza?
Claro, yo vivo afuera de Santiago y lo que recibo de forma permanente de las personas que viven en las poblaciones de San Bernardo, de Peñaflor, de Talagante, de Buin, de Paine, es, por
¿tu
favor...
¿Tu distrito?
Mi distrito, donde yo vivo en mi distrito. Me dicen, por favor, ponga más orden acá. Obvio, lo que queremos es poder estar en paz.
Obvio, pues
no queremos que saque, no quede incendio. Entonces, esa es una cosa, pero hemos sido incapaces de ejercer esa autoridad, digo incapaces porque, claro, yo no estoy en el gobierno, digamos, pero incapaces de que se pueda controlar esa situación para entrar a dilucidar la parte política. Entonces, y ahí la última cosa, yo creo que es equivocado pensar que este movimiento es exclusivamente de los opositores a Piñera y manejado por la izquierda del Frente Amplio. Yo creo que lo excede completamente. Y lo excede en el, como te decía antes, en, mira, yo no estoy de acuerdo con las quemas, te dicen, pero yo también quiero que las cosas cambien. Tengo que mamarme todos estos problemas de estrés por la comida, por el transporte, que no sé cómo hacerlo, pero tampoco quiero que volvamos a una normalidad pre-viernes. Eso es lo que te dicen muchas personas a las cuales yo sé que no son de izquierda, digamos. Entonces, es esa sensibilidad. En el fondo, ¿cómo cambiamos las prioridades que venían dadas antes de manera de que de una vez por todas pasen esas cosas, que no sean como promesas vanas que se hacen en el aire?
Es que la sensación que tengo yo es que en una situación de caos y de anarquía como la que se sembró el viernes y que continúa, porque no podemos desplazarnos normalmente por la ciudad, no podemos abastecernos normalmente, se produce esto que decía Héctor, esta tremenda angustia en la población. Eso genera una demanda por orden y por autoridad. Uh-huh. Eso es lo primero. Y uno esperaría que los partidos de derecha estuvieran ahí, que ese fuera su foco. Si no lo hacen los partidos de derecha democráticos, ustedes le están abriendo la puerta al neofascismo, porque eso es lo que muestra la historia. Cuando se producen estas situaciones, la prioridad número uno pasa a ser el orden público, no los demás demanda. Por supuesto que hay mil razones para estar descontento. Los abusos, las injusticias existen, el crecimiento económico ha sido muy bajo en los últimos años, las pensiones son malas, los sueldos no alcanzan, pero todo eso tiene que ser abordado sobre la base de un Estado que funciona. Si nosotros no tenemos un Estado que funciona, no tiene ningún sentido la política, no tiene ningún sentido toda esta discusión. Todo esto supone que el Estado funcione.
Sí, sí, sí.
El Estado es una condición sine qua non para que haya política y para que haya bienes públicos y para que haya bienes privados. Entonces,
sí, obvio, para la estatización de las cosas que propone la izquierda necesita que haya Estado, digamos.
Todo, ¿se por supuesto? Entonces la discusión tiene que ser sobre la base de que primero se establece el orden público, de que primero se condena categóricamente lo que ocurrió el viernes.
Sí.
Y lo que a mí me parece insólito.
Pero la inmensa mayor parte del Congreso está en eso, y son solamente algunos los que se arrestan de eso. Entonces, pero lo que la pregunta es, bueno, ¿qué sigue para que se restablezca
ese orden público?
Pero lo que
veo es mucha gente que se siente con el derecho de interpretar lo que pasó el viernes y de ser los voceros del silencio de quienes realizaron ese atentado. Y entonces ellos explican lo que pasó como una validación de las ideas que ellos tenían de antes. Y si tú ves las explicaciones que hay, lo que uno ve en televisión como persona común y corriente que ve la televisión, ve los políticos debatiendo, es el mismo debate que podría haber tenido lugar hace un mes atrás, hace un año atrás. No han explicado, no se han hecho cargo de lo que significa el sufrimiento del pueblo hoy. a causa de este atentado, que es el hecho mayúsculo nuevo. Que las pensiones son bajas lo sabíamos, que deben subir también lo sabemos, pero no es eso lo que pasó el viernes. Lo que pasó el viernes es que hubo un atentado muy grave a la ciudad que ha causado un daño inmenso a la población. Y ustedes, me da la impresión, y digo ustedes los parlamentarios, me da la impresión de que miran para el techo, de que se preocupan de lo mismo que estaban preocupados antes.
Es que yo creo que no nos estamos preocupando de las mismas cosas que antes, por suerte. Porque, una cosa es la pérdida como del control del orden, producto de los incendios y otros, y luego a continuación son manifestaciones que no están ni justificando esa violencia, ni tampoco quieren volver a realizarla. Otra cosa es que se aprovechen algunos de esas circunstancias para saquear, incendiar y otros. O sea, hace poco rato, yo pasé por Plaza Italia, la inmensa mayor parte de la gente que estaba ahí no está haciendo ninguna cosa violenta, se está manifestando. ¿Qué es exactamente lo que se manifiestan o por qué razones se manifiestan? Ahí es donde entramos a ciega, empezamos a tantear. Y las respuestas a eso no son, creo yo, las tradicionales típicas, no son las mismas respuestas de antes. Entonces ahí necesitamos desafiarnos a nosotros mismos. Y en alguno de los proyectos que el gobierno te dice, oye, nosotros teníamos un proyecto de pensiones, teníamos un proyecto de reforma tributaria, teníamos un proyecto laboral. Bueno, pero es que vamos a tener que mirarlos con otro prisma. Y significa que nosotros vamos a tener que dejar a veces parte de nuestra coraza que nos ponemos en la discusión parlamentaria para ver si es que tenemos consenso y acuerdo en algunos aspectos que nos lleven un poquito más allá.
Y a ese respecto, ¿eres medianamente optimista del futuro que puedan correr las iniciativas contenidas en estas propuestas que planteó el presidente, en estas ideas, en estas ideas que planteó, digamos, de mejorar básicamente las pensiones? El 40% creo que va en esa dirección, pero también otras que tienen que ver con salud, que tienen que ver, incluso hay una medida que tiene que ver con aumentar la carga tributaria para los sectores más prósperos,
para ser preciso.
Para los empleados más prósperos, exactamente.
No para los más ricos.
No, es para los que ganan más de 8 millones.
En sueldos, u honorario.
En ingresos, yo creo, ¿no? No sé.
O sea, es tasa de segunda categoría, digamos, que son la planilla de sueldo, del global complementario. Yo creo que sí. Hay, por supuesto, de nuevo, grupos al interior del Parlamento que no quieren que eso suceda. Y entonces cuando estamos discutiendo sobre si sesionamos el día jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, para que esa agenda tenga esa prioridad y pueda salir lo antes posible. Y claro, hay algunos que te dicen no quiero, porque no quiero discutir mientras sigan los militares en la calle. Y tú le preguntas, bueno, ¿y qué hacemos para controlar el orden público? No, te dicen, eso es responsabilidad política de ustedes. Claro. O sea, ahí vemos una vuelta de canero impresionante de algunos tipos que te dicen hace 2 días atrás que cómo era posible que llamaran a los militares y hoy día te dicen que tienen que estar para resguardar la seguridad de las personas. Entonces, y otra cosa distinta es que estando los militares, ¿qué hacen los militares mientras estén resguardando qué cosa? Yo creo que tienen que resguardar esos puntos estratégicos y no conducir las manifestaciones en el orden público. Porque eso es especialidad de los carabineros y no de los militares.
Pero eso es lo que está pasando, me parece, ¿no?
Pasó al inicio, luego tuvo que cambiar. Y ahora está volviendo a pasar de nuevo. O sea, están volviendo a replegarse, digamos, a esos puntos estratégicos
que son importantes. Los carabineros están desbordados, esa es la realidad.
Y están reventados también, ya hay que darse cuenta de eso, porque también llevan 4 o 5 días y no son suficientes como para estar en todas partes al mismo tiempo.
Entonces, ¿y eso no te preocupa, que no haya carabineros suficientes?
No, por supuesto que me preocupa.
¿Que no haya retenes suficientes en las poblaciones del sur de Santiago?
Me preocupa porque además los carabineros están distribuidos desigualmente además al interior del propio Santiago.
Así es.
Y en San Bernardo hay mucho menos de los que deberían haber, y en términos de número de habitantes mucho menos.
¿Y no deberían ustedes estar preocupados de eso?
En eso estamos, por supuesto que sí.
Eso sería interesante, ver un proyecto concreto sobre eso.
Por supuesto que sí, y lo estábamos desde antes también, porque hay demasiados casos también de delincuencia y narcotráfico que hacen que en algunos lugares simplemente no, como que no haya estado derecho, no podía entrar. Desde antes, no ahora.
Entonces, pero es que una de las cosas que hemos visto ahora, pero a la luz, digamos, es el poder de estas bandas de delincuentes,
sí, claro,
que se pasean por todo Santiago, digamos, que logran echar abajo las puertas o las rejas de los supermercados, que saquean, que se desplazan en automóviles a gran velocidad. Es decir, hemos visto una ciudad tomada por la delincuencia. Ese es el hecho, uno de los hechos más impresionantes que hemos tenido estos
días. Sí, pero también hemos visto otra cosa, Arturo, porque yo no quisiera solamente como quedara como la visión así como ultra negativa. También hemos visto vecinos organizados, en términos de que no solamente es defender lo propio, es defender al vecino, es defender al otro. Es esa...
Gente con sentido de comunidad.
De comunidad, eso es. Es defendemos nuestro barrio, porque somos parte de esto mismo juntos. Y si tú le vas a preguntar a ellos y le dices, bueno, ¿y qué pasa? No, queremos que no estén los delincuentes, queremos que no estén los saqueadores, queremos que no haya incendio, quiero seguir yendo a trabajar, pero quiero que me cambien las cosas. Por eso te digo que este es un movimiento que va mucho más allá de la izquierda, que trata de aprovecharse de esto. Es uno que ha calado en una sensibilidad mucho más profunda.
¿Pero tú te imaginas a alguien que no quisiera que le cambiaran las cosas? ¿Tú te imaginas a alguien que no quisiera que la pensión fuera más alta, que el sueldo fuera más alto?
Pero lo que se ve es que ahora es el momento de manifestarse, o sea, para que esto suceda.
Bueno, lo que pasa es que en un momento como este, digamos, claro, todo se puede decir, todo se puede hacer, etcétera. Pero lo fundamental es volver las cosas a su cauce, y me parece a mí que los partidos de derecha democrática, si no cumplen ese papel, si no representan el orden, lo va a cumplir el fascismo. Van a aparecer en Chile partidos neofascistas. Lo que pasó en Brasil tiene mucho que ver con esto. Sí. Entonces, o ustedes toman esa bandera, o le van a abrir espacio, me parece a mí, al neofascismo. Y esa es la responsabilidad histórica que tienen ustedes hoy día. Y si te soy franco, creo que no la están cumpliendo hoy día. Ustedes no están hablando por la voz de las personas que tienen angustia, que están desesperadas, que han sido saqueadas, los primeros pequeños negocios que están siendo saqueados o que tienen que organizarse porque la fuerza pública no es capaz de llegar a ellos, la señora que no tiene cómo llegar al supermercado a abastecerse. O sea, toda esa angustia popular que tenemos hoy día, yo encuentro que ustedes no la están expresando ni canalizando.
Sí,
ustedes están mirando otros temas.
No te voy a pedir que te pongas a ver solamente el canal de la cámara, digamos, pero en los discursos nuestros, porque sería, claro, algo terrible para ti, pero en esos discursos de nuestro lado sí está eso. Otra cosa es que no tengan la misma visibilidad que otros, pero sí está. Y está también en el trabajo permanente en terreno con esas personas. Y yo puede ser que necesitemos más amplificación. Y ahí el,
sí, porque
en el
desde
gobierno
afuera, desde el afuera gobierno el gobierno se ve un poquito huérfano desde afuera, o sea, la coalición ha tendido un poco a desaparecer.
Ya, es que en la coalición también ha pasado desde
puede
antes
ser problema de,
esto,
de cobertura, Jaime, no,
es que yo no creo que sea solo de cobertura. Desde antes de esto también lo que ocurría es que el grupo de parlamentarios que salía a promover y defender las ideas de gobierno no son los 70 que somos, era menos.
De acuerdo.
Entonces hay muchos que están como a la guaite. Y en eso el gobierno, al querer concentrar la comunicación, claro, entiendo que en momentos de crisis es mejor concentrar la comunicación, pero también se empezó a perder un poquito el liderazgo.
Sí, pues, y la sintonía que tiene que haber con la coalición de gobierno.
Entonces el sábado fuimos, nos juntamos con el presidente Piñera, los que somos parlamentarios de la región metropolitana, había personas también de los distintos ministerios. Pero después también quedamos un poquito a la guaita a ver qué es lo que va a pasar. Después viene el domingo, que ya es otro día imposible, y tenemos que ir al Congreso, y después el lunes. Entonces, recién ayer los anuncios del presidente nos permiten a todos nosotros desplegarnos comunicacionalmente y decir, oiga, estas cosas hay que hacerlas, y hay que hacerlas ya. Y estos son los que pueden permitir además que volvamos a restablecer el orden. Y entonces exigirle al resto de los parlamentarios que se pongan detrás de esa agenda, y que puede que no les guste algunas cosas, bueno, pero que lo manifiesten en su voto. Pero que no se resten siquiera a poder discutir, avanzar en eso para solucionar la crisis. Y nosotros vemos que hay algunos que han actuado en querer restarse, pero la mayoría no lo ha hecho. La mayoría ha dicho, ok, me parece insuficiente, quiero otras cosas, quiero empezar a negociar al tiro el segundo tiempo, pero están disponibles a aprobar eso. Y ahí sí quiero destacar, obviamente, algunos tipos que son del Frente Amplio, que uno podría decir, oye, no, Nica, pero hay personas como Pablo Vidal que han jugado un rol relevante, como Miguel Crispi, que han jugado un rol relevante en eso. En moderar, en pausar, en estar disponibles a conversar, a dialogar. El propio Gabriel Boric también lo ha estado. Después de una imagen pésima, digamos, de el mismo estando... no se puede decir que era todo. Que estaba como diciéndole a un militar, ¿por qué estaban ahí? Que era en el fondo la sensación de si él lo puede hacer cualquier otro por 10. Después, él mismo ha entendido, creo yo, esta es mi interpretación, que una cosa es estar en contra del gobierno y otra cosa es que esto nos pase por encima y terminemos al final sin instituciones y sin democracia. Sin embargo, el Partido Comunista ha actuado, yo creo que de la peor forma posible. Y en el resto, en la Democracia Cristiana, en el PPD y en el PS, hay algunos liderazgos que me encantaría verlos también más potentes, contribuyendo a esto, pero he visto buena disposición. Entonces, en la mayor parte del Congreso yo he visto buena disposición, que es lo que me hace ser un poquito más optimista, pero a veces, como hoy día mismo en la mañana, vemos lo que pasa dentro de la sala y digo... ¿Sabes que esto no puede ser? Al final, esa ya, misma
esta,
señal de esa
esta
disputa...
Agenda, esta agenda del Partido Comunista, que en el fondo es una agenda de desestabilización del gobierno, de que Piñera se vaya, de que Piñera renuncie, de que Piñera caiga, a como sea. ¿Tú crees que interpreta también algunos sectores del Frente Amplio o no?
O sea, puede ser que a algunos les gustaría, digamos, pero ellos mismos tampoco lo han pedido. Otra cosa es que hayan pedido, por ejemplo, que haya cambio en el gabinete, cuestión que me parece perfectamente razonable de pedir, sí, claro. También. La pregunta es cuándo, porque tampoco uno quiere construir que haya más desorden.
¿Pero el Partido Comunista está solo en esto de la petición de renuncia?
Del presidente, sí.
Yeah. O sea, la acusación constitucional, sí. Porque es el formato...
Sí, sí, pero hace un par de días atrás también escuchamos al presidente del PC diciendo que tenía que renunciar a Piñera y ahora dicen que van a acusar
constitucionalmente. Bueno, lo planteó el viernes, fue planteado, sí. Esto ya. ¿No?
Sí.
En la manifestación de hoy, por ejemplo, había muchísimos letreros en ese sentido.
Sí, entonces, ahí, de nuevo, yo tengo esa expectativa de que desde el mundo, al menos de los diputados, no tengo idea de lo que está pasando en el Senado, pero me imagino que tiene que ser algo bastante similar, hay bastante consenso que tenemos que priorizar, actuar a la altura y estar disponibles a llegar a consenso en esta materia.
¿Tú crees que ayer se empieza a abrir, se empieza a visualizar la luz al final del túnel?
Sí,
¿no?
Sí, pero cada día que pasa en el que tú no eres capaz de amarrar este paquete para solucionar la crisis, entonces cuesta más caro y es más difícil llegar al fin de ese.
Sí.
Porque viene otra noche con toque de queda y otra noche en donde posiblemente puedan haber abusos, entonces
y nuevas manifestaciones.
Exactamente, entonces se puede poner cada vez más encarejinado. Entonces por eso yo creo que la urgencia es inmediata y los líderes políticos que hoy día tienen más vocería tienen que ayudar a que haya, en vez de más confrontación, a que haya más discusión, a que haya más entendimiento, a que haya más argumento y no más explosión.
El diputado Jaime Belolio en Terapia Chilensis. Conoce soluciones activas de Banchile Inversiones, la forma más fácil de invertir. Para más información, ingresa a banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. No se vaya de la sintonía de Radio Duna. A continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de Jaime Belolio, diputado de la UDI, en esta edición de Terapia Chilensis. Muchas gracias, Jaime, y muchas gracias
a usted.
Al Arturo Fontel.
Buenas noches.
Muy buenas noches.